Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 23 de mayo del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. Dos municipios en Venezuela cuyos alcaldes están presos irán a elecciones este domingo. El gobierno venezolano asegura que continuará con el diálogo por la paz, a la vez que reitera que denunciará a Estados Unidos ante UNASUR. Y en nuestro segmento de entrevistas analizaremos el panorama electoral en Colombia, a pocas horas de los comicios presidenciales. Saludos amigos, bienvenidos. Estamos iniciando Estudio 45 y cerrando una semana informativa. Vamos a iniciar este nuestro programa con un contacto directo con Venezuela. Nos vamos hasta Caracas. Nuestra colega Aymara Lorenzo está ya lista para empezar el informe con nosotros. Y queremos centrarnos, Aymara, a tiempo de darte los muy buenos días, en el tema de las elecciones que se realizarán este domingo en dos municipios venezolanos cuyos alcaldes están presos. En uno de ellos, su esposa es candidata, ¿verdad?
En efecto, Yoconda, como tú lo señalas, y muy buenos días también, por supuesto, deseándoles a todos, a toda la audiencia, un feliz fin de semana. En efecto, en el municipio San Cristóbal, una de las seis candidatas es Patricia Ceballos por la Mesa de la Unidad. Allí se medirán, como he comentado, seis candidatos para elegir al alcalde. 208.183 votantes tendrán el destino de elegir a la nueva autoridad local. La misma situación se registra en el municipio San Diego, en el estado Carabobo. Ayer Rosa Descarano, esposa también del alcalde que fue detenido y separado de su cargo en su Escarano, es una de los seis candidatos. Hay que recordarle a la audiencia que ambos alcaldes fueron elegidos el 8 de diciembre en su Escarano con un total de 75.24% de los votos y Daniel Ceballos con un 67.67% de los votos en el caso de en el municipio San Diego y en el caso del municipio San Cristóbal. Esto inició el pasado 20 de febrero cuando el presidente Nicolás Maduro señaló al alcalde Daniel Ceballos que tenía que ir preso por promover las barricadas y el desorden público en medio de las protestas en ese municipio, iría preso. Y en el caso del alcalde Enzo Escarano, lo señaló de ser un descarado y estar vinculado a la violencia y el asesinato de personas en Valencia. El miércoles 19 de marzo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo dictó sentencia contra el alcalde Enzo Escarano por desacato a la orden de prohibir barricadas en su jurisdicción, y lo mismo sucedió con el caso del alcalde Daniel Ceballos, que fue acusado de los delitos de rebelión civil y agavillamiento. Ambos fueron detenidos y separados de sus cargos.
Si me permites, ¿qué es lo que sabemos de ambos? Ellos están cumpliendo penas de prisión. ¿Están en una prisión común? ¿Cuál es su situación?
No, ellos están en una, no están en una prisión común, están en una prisión política, en una cárcel política, como lo es Ramo Verde, en el caso de Enzo Escarano, y en el caso de Daniel Ceballos se encuentra privado de libertad en el estado Táchira. Lo que podemos comentar en este momento es que desde el miércoles se desplegaron 3.000 efectivos militares en San Cristóbal y 1.300 efectivos militares y policiales en San Diego, en el estado Carabobo, para ejecutar la Operación República. Esta es una operación militar que se encarga de velar por el material militar y velar por las instalaciones donde se harán las votaciones. 113 mesas en el caso del municipio San Diego para que sufraguen todas las personas que están convocadas a esta elección.
Así que estaremos muy atentos a lo que vaya a suceder. Se confirma entonces que las esposas de ambos alcaldes, tanto del municipio de San Diego como de San Cristóbal, serán candidatas este domingo. Aymara, muchísimas gracias. Estaremos comentando el tema el lunes cuando nos encontremos nuevamente. Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente para ti.
Vamos a una breve pausa, volvemos enseguida.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
El gobierno de Venezuela insiste en que continuará intentando el diálogo de paz, pero también al mismo tiempo reiteró que denunciará a Estados Unidos por lo que denomina injerencia en sus asuntos internos en una reunión que se realiza en UNASUR. Álvaro Algarra tiene detalles desde Caracas.
El vicepresidente Jorge Arreaza indicó que el gobierno nacional no se ha separado de la mesa de diálogo y que es la oposición la que insiste en el conflicto.
Que si la mesa de la unidad se sentaba o no se sentaba, porque nosotros no nos hemos parado de la mesa. Los que se pararon fueron ellos.
Otra voz gubernamental fue la del canciller Elías Jagua, quien señaló que denunciará ante la Unión de Naciones Sudamericanas al Senado de Estados Unidos por lo que catalogó como una abierta violación de la Carta de Naciones Unidas y de la Carta Democrática Interamericana.
Estados Unidos ha violado las más elementales normas del derecho internacional. Cuando ha confesado la subsecretaria Jacobson su injerencia en los asuntos internos de Venezuela.
A 100 días del inicio de las protestas, 42 personas han fallecido debido al conflicto. Miles han sido detenidos y aún no se vislumbra una solución.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y el presidente Nicolás Maduro habló sobre el tema de las restricciones de vuelos de algunas aerolíneas en Venezuela. Carolina Alcalde tiene otros detalles.
El presidente Nicolás Maduro aseguró este jueves que los medios de comunicación supuestamente han manipulado los anuncios de varias líneas aéreas sobre modificaciones en sus operaciones desde y hacia Venezuela. Insistió en que las compañías no se están yendo del país, sino que han reorientado sus vuelos para cubrir la demanda a propósito del Mundial de Fútbol. Ratificó la amenaza que recientemente formuló a las aerolíneas.
Eso sí, el que se vaya de Venezuela en medio de esta guerra económica no vuelve más. Se quedará, bueno, por allá, por donde le toque.
Sin embargo, representantes del sector sostienen que las medidas están relacionadas con la multimillonaria deuda que el gobierno mantiene con las aerolíneas. Entre tanto, docentes de 18 casas de estudio se sumaron al paro de 24 horas convocado por la federación que reúne a los profesores universitarios del país para pedir la liberación de estudiantes detenidos. Víctor Márquez, profesor de la Universidad Central de Venezuela, insistió en la necesidad de que sean respetados los principios constitucionales.
Llamamos al gobierno nacional a que regrese al cauce constitucional, que deje de violar a los derechos humanos, que deje de tener estudiantes injustamente y que se ocupe de detener la delincuencia que está asesinando cientos de venezolanos mensualmente.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Mientras tanto, en España, varias organizaciones están presentando una demanda contra el gobierno de Venezuela por agresiones a ciudadanos españoles durante la crisis que vive esa nación sudamericana. El informe llega desde Madrid con Enrique Dausá.
La Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid ha solicitado al Ministerio Fiscal de España que a través de su intervención, la Audiencia Nacional, inicie un proceso de investigación imparcial sobre los crímenes realizados en Venezuela contra ciudadanos españoles, como asesinatos, lesiones, detenciones ilegales, torturas, desapariciones. Sin embargo, el presidente de la plataforma, William Cárdenas, destaca que en el caso de Venezuela, las posibilidades de éxito de una querella del agraviado es una situación compleja ante la parcialidad de los organismos de justicia en esa nación.
Efectivamente, las posibilidades que tienen las víctimas, los ciudadanos españoles que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela para reclamar justicia es bastante remota, habida cuenta de que el sistema judicial venezolano está absolutamente captado por el régimen político.
Una solicitud que, según aclara Cárdenas, ha sido ya remitida a los órganos responsables dentro de la Audiencia Nacional.
Y Venezuela se ubica en el índice de miseria internacional como uno de los países que enfrenta las mayores penurias económicas. Alejandro Marcano nos brinda detalles.
La cada vez más notoria falta de leche, azúcar, aceite, café, arroz, pasta, pan, huevos y hasta papel higiénico y los altos precios y permanentes aumentos en sus costos han permitido ubicar a Venezuela en el tope del ranking elaborado por el Instituto Cato de países con grandes penurias económicas en el planeta.
Principalmente por los niveles de escasez y por los niveles de inflación que tienen, también obviamente por el desempleo. Entonces, todas estas cuestiones, el índice se crea basado en estos factores y pues Venezuela desafortunadamente es el que peores números tiene en la región.
Según los especialistas, la razón es sencilla. La inflación, que en ese país sudamericano supera extraoficialmente el 60%, evidencia el fracaso del modelo económico.
El hecho de que la escasez en Venezuela en este momento sea el 30% no es solamente una función de Nicolás Maduro, sino de la completa irresponsabilidad desde el punto de vista país que implica implementar el socialismo del siglo XXI.
Irán y Serbia están por debajo de Venezuela y entre los 10 primeros también están Argentina, Jamaica y Brasil. Por cierto, en Sudamérica hay países que, según Alberto Bernal, han salido bien parados en este estudio.
El caso de Colombia, que no necesariamente es el que menos pobreza tiene, pero tiene una inflación muy baja. Entonces, pues no está dentro del cabezado del índice de miseria.
En la región, otras naciones también parecen estar controlando sus políticas fiscales y financieras variables, tomadas en cuenta para la realización de este índice de penurias.
Desde el Centro Financiero de Miami, le reportó para La Voz de América, Alejandro Marcano.
Escuchan Estudio 45.
Colombia está lista para enfrentar un proceso electoral este fin de semana y, por supuesto, su periodo de preparación ha sido muy importante. Vamos a tomar contacto hasta Bogotá con el politólogo colombiano Javier Almario, a quien le doy los muy buenos días y las gracias por su tiempo.
Muchas gracias por invitarme al programa.
Don Javier, ¿cómo observa usted el panorama electoral a pocas horas de que los colombianos acudan a las urnas? ¿Qué es lo más destacable a su juicio?
Lo más importante me parece es el cambio de, digámoslo así, de decisión que han hecho muchos colombianos con respecto a por quién votar de acuerdo a las recientes encuestas. Inicialmente, el presidente actual, Santos, estaba a la delantera y los que le seguían tenían el Santos con 30% o alrededor de eso y los demás entre un 10-15%. Eso ha cambiado en este momento en parte por la polarización. Ahorita encabeza las encuestas el doctor Zuluaga, ligeramente con unos punticos. Se habla de un empate técnico entre los expertos en encuestas. Y eso es un cambio.
Uno de los elementos que de pronto ha tenido más incidencia durante estas últimas semanas ha sido el hecho de hablar con más frecuencia que de costumbre del diálogo de la paz con las FARC que se realiza en Cuba. ¿De qué manera ha influido esto en el ánimo de los colombianos y cómo ha influido en la campaña del presidente Santos?
A ver, la campaña del presidente Santos se ha enfocado en que él representa la paz y que elegirlo a él sería, pues, tener la esperanza de paz. Pero desafortunadamente, aunque se habla de que el país tiene 50 y tantos años en guerra, también desafortunadamente llevamos más de 30 años de diálogos de paz y eso en la gente genera mucha suspicacia y ese es un punto que también, digamos, que el expresidente Uribe ha utilizado. La gente no tiene mucha confianza en los diálogos de paz. Obviamente, por su naturaleza, los diálogos de paz tienen muchas cosas que no son para ventilarlas en los medios de comunicación, pero la gente sí quisiera saber qué es lo que realmente se está negociando y si el gobierno realmente está representando a los colombianos. Incluso muchos se preguntan si el diálogo no debiera ser entre el presidente y el pueblo, y no entre el presidente y un grupo que dice tener ideas políticas, las que sean, pero que desde hace tiempo viene tiranizando a muchos colombianos en diferentes partes del país.
¿Qué papel ha jugado el expresidente Álvaro Uribe en este proceso preelectoral, señor Almario?
El expresidente Uribe es, digámoslo así, un fenómeno político. en la historia de Colombia, casi siempre los presidentes al tercer año de gobierno habían quedado con cero popularidad o con una popularidad muy escasa. Se habían gastado todo su capital político en los primeros años de gobierno. Y el caso del expresidente Uribe, pues no fue así. Él terminó su mandato con una gran popularidad y sigue de alguna forma representando el sentir de muchos colombianos. En ciudades grandes como Cali, Bogotá, Medellín, pues hay mucha gente que lo critica, estratos de clase media, pero en el resto del país ahí la gente del pueblo lo considera que hizo mucho por el país y eso cuenta. Y él básicamente, la gente considera que Zuluaga es quien representa lo que piensa Uribe sin que realmente haya una seguridad total de que Zuluaga de todas formas es Zuluaga y Uribe es Uribe.
Don Javier Almario, politólogo colombiano, le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido de estar con nosotros en La Voz de América.
Con mucho gusto.
Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es viernes 23 de mayo del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Henry Llanos y los ingenieros Audrey Ridges y Nelson López. Estas son las noticias. La ley de reforma inmigratoria integral sigue generando enfrentamientos en el Congreso. Se dan los primeros pasos en el Congreso estadounidense para reformar la Agencia de Seguridad Nacional. Y en camino al Mundial, Gesell Tobías nos cuenta sobre el proceso que deben seguir los seleccionadores de los equipos para Brasil 2014. Continuamos en Estudio 45. Varios legisladores están enfrentados en el Congreso estadounidense en el tema de la ley de reforma inmigratoria. Jefferson Asprilla tiene los detalles.
El bloqueo de toda votación sobre leyes de inmigración por parte de los republicanos de la Cámara de Representantes ha desatado fuertes acusaciones entre dirigentes de ambos partidos por la inacción con respecto a la reforma inmigratoria. El presidente de la Cámara, el republicano John Boehner, reiteró que ellos tienen poca confianza en el presidente Barack Obama para reforzar las leyes de inmigración. Lo he dejado claro. No vamos a considerar el proyecto del Senado, una ley de 1.300 páginas que nadie ha leído. No lo vamos a hacer. Creo que avanzar en segmentos por separado tiene más sentido común y es el camino para hacerlo. Por su parte, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, criticó a los republicanos de la Cámara por permitir que legisladores ultraconservadores que se oponen a la reforma determinen el futuro de la legislación. Hemos estado esperando 329 días y estamos dispuestos a esperar otras 6 semanas, pero si después de esas 6 semanas no se ha hecho nada, entonces tendrá que hacerse un movimiento. El senador demócrata Robert Menéndez instó a los republicanos a actuar antes de que el presidente Barack Obama se vea obligado a usar su poder ejecutivo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Y el Congreso estadounidense da los primeros pasos para la reforma a la Agencia Nacional de Seguridad. Este es el informe con Henry Llanos.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley que pone fin a la recopilación en gran escala en el país de registros telefónicos de estadounidenses. El proyecto, que reforma la manera en que ha operado la Agencia de Seguridad Nacional, es la primera medida concreta del Congreso hecha tras las revelaciones sobre espionaje hace casi un año por el excontratista Edward Snowden. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, destacó sobre el tema.
When you look at this NSA reform bill, people are a lot more comfortable.
Cuando usted ve este proyecto de reforma a la Agencia de Seguridad Nacional, la gente va a sentirse más tranquila de que el gobierno no está guardando toda la información como lo estaban haciendo. Y también pienso que este proyecto deja claro de que no hay acceso a esta información sin una decisión de la Corte, y los estándares para esa decisión son mayores de lo que eran. La iniciativa impide que la Agencia de Seguridad Nacional obligue a las empresas telefónicas a entregar íntegramente los datos sobre duración, horarios y números de llamadas hechas a través de sus redes en Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Nos vamos a una breve pausa. Al volver estaremos en contacto con nuestra página en internet, www.boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazar.
Y ya estamos en contacto con la sala de redacción de boanoticias.com, la página que usted puede seguir para estar siempre bien informado. Los buenos días para Flavio Villacorta. Y hoy, Flavio, hay un importante acto que se va a desarrollar en la Casa Blanca. El presidente Barack Obama va a hacer un importante anuncio que además significará que un hispano se convierta, si el Senado lo ratifica, en uno de los más importantes en el gabinete presidencial. Cuéntanos detalles.
Esta tarde se supone que el presidente va a nominar al alcalde de San Antonio, Julián Castro. El presidente está en Chicago ahorita, pero va a venir y creo que va a hacer el anuncio. Castro se va a unir como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Y de ser aprobado, como tú decías, va a ser uno de los funcionarios hispanos de más alto rango en el gobierno de Obama, creo que el de más alto rango.
El de más alto rango.
Y según piensan algunos analistas, ese solo hecho lo va a poner en la fila para una posible candidatura a la vicepresidencia, si es que se llegara a dar la candidatura de Hillary Clinton.
Bueno, sin duda, este joven político ya dio mucho de qué hablar. Lo recordamos durante la convención demócrata, cuando el presidente Obama estaba buscando la reelección. Él ha sido alcalde de la ciudad de San Antonio por 3 términos consecutivos y es una de las personalidades más respetadas en su estado.
Así es. Saltó a la fama con esa participación en la convención que tú mencionabas. Pero realmente ha sido un buen alcalde. Tiene 39 años. Si recordamos, tiene un hermano gemelo que está aquí en Washington, en la Cámara de Representantes, uh-huh. Que por cierto también es muy activo. Y Castro, curiosamente, antes le habían ofrecido el puesto, pero no había aceptado. Y ahora que se acercan las elecciones, y por eso la especulación de una posible candidatura presidencial, ha decidido aceptarla.
Exactamente. Bueno, antes, al parecer, sus opciones estaban básicamente en la alcaldía de San Antonio, pero parece que ahora las puertas se abren a opciones mucho mayores y las está tomando. Vamos a ver qué sucede en el Senado, por supuesto, donde tiene que ser ratificado, pero la nominación podría ser esta tarde. Gracias, Flavio. Muy amable. Feliz fin de semana.
Gracias, igualmente.
Y Brasil 2014 está muy cerca. ¿Quiénes son los más activos? Los seleccionadores. Al menos eso es lo que nos cuenta Gesell Tobías.
La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina. Bienvenidos a Camino al Mundial. Todos los seleccionadores que asistirán a la Copa Mundial de la FIFA deben dar un listado con los nombres de 30 jugadores provisionales para participar del Mundial. No obstante, 7 jugadores serán eliminados de esa lista y cada técnico deberá decidir el nombre de los 23 jugadores finales que representarán a su nación. Este listado final debe ser entregado antes del 2 de junio. Brasil sigue sus preparativos para acoger a millones de fanáticos, pero ¿qué pasa con sus pobladores? Gonzalo Guillo reside en Brasil y nos habla de la fiebre del fútbol que ya se vive en el país carioca.
Hay una gran expectativa porque evidentemente son 200 millones de brasileros y 200 millones de amantes del fútbol, ¿no? Es el deporte, el principal deporte del país, y de ese punto de vista hay una gran expectativa.
Y un dato importante, la persona encargada de hacer el saque de honor que dará comienzo al primer juego del Mundial entre Brasil y Croacia, el 12 de junio, será una persona con discapacidad física. La hazaña será posible gracias a un traje robótico hecho de metales ligeros y motorizado con energía hidráulica que hace el trabajo que los músculos no pueden hacer. Este brasileño parapléjico estará en la mira de todos cuando haga rodar el balón. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Escuchan Estudio 45.
Y hasta aquí llegó el programa. Nos vamos de fin de semana. Les deseo a ustedes que la pasen muy bien. Y nos vamos con música. Es Pharrell Williams. El tema es Happy. ¿Cuánta más alegría? Que la pasen bien. Muy buenos días. Sunshine.